Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, a este lunes 10 de junio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Así es como todas las mañanas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle que también nos puede sintonizar en el www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV, así como www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Estas son las noticias. Pobladores y automovilistas de la delegación de Ixtapa nuevamente protestaron contra los operativos de vialidad en la carretera 544, los cuales aseguran han provocado una disminución del flujo vial en esa vía. Iniciará la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad de Puerto Vallarta una campaña informativa y de socialización sobre la Ley de Movilidad de Jalisco para invitar a automovilistas y motociclistas a respetar esta norma. Las protestas contra los operativos de vialidad del gobierno de Jalisco son en parte motivadas por la falta de cultura vial, asegura Javier Arriaga, fundador de la organización Alerta Biker. Estudiantes de Puerto Vallarta iniciaron con una serie de protestas que realizarán cada viernes para exigir políticas de cuidado y preservación del medio ambiente. Ya le voy a comentar, amigos del auditorio, cómo se encuentra la carretera 544, pero también decirle que por la zona de la sierra es una barbaridad de basura. Ya le tendremos imágenes. En Bahía de Banderas, más de 2 toneladas de basura fueron recolectadas en playas y calles de Bahía de Banderas durante la jornada de actividades realizadas este pasado fin de semana con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Tuvieron una semana de actividades a favor del medio ambiente en Bahía de Banderas. Demanda el regidor presidente de Bahía de Banderas, Jaciel Pelayo, que el gobierno federal revise el cierre de la playa del Amor en las Islas Marietas, decisión que dijo ha afectado la economía de la zona. Hay quienes están a favor de esto por cuestiones del medio ambiente, hay quienes no, pero por lo pronto les damos la información en unos instantes al respecto. En Jalisco concluyen los trabajos de saneamiento tras el desbordamiento del río Salsipuedes en el municipio de San Gabriel, aunque continúa la búsqueda de una mujer que sigue desaparecida. Y se reúne este lunes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con miembros del Gabinete de Seguridad Nacional, con quienes discutirá, entre otros temas, la redistribución de los miembros de la Guardia Nacional en el estado. Y bueno, precisamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no asistió al evento que estaba programado en Tijuana. Ya le vamos a tener la información al respecto, qué gobernadores fueron, quiénes no, pero bueno, por lo pronto el propio gobernador de Jalisco, pues sí, habló y en su cuenta de Twitter también habló sobre la reunión que se tiene el día de hoy con miembros de la Guardia Nacional, la Seguridad Nacional, con quienes se van a discutir estos y otros temas, la redistribución de los miembros de la Guardia Nacional en Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit, déjeme comentarle, estuvo justamente Antonio Echeverría García en esta reunión en Tijuana, que ya le vamos a comentar, y habló también sobre las inversiones, solo se han invertido 130 de los 850 millones de pesos autorizados para la reconstrucción de los municipios afectados por el huracán Huila. Así lo reconoce Salvador Amaral, titular de Conagua en Nayarit. Entrega el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, 17 toneladas de víveres recaudados en toda la red universitaria para los afectados por el desbordamiento del río Salsipuedes en San Gabriel. Con normalidad transcurrió la aplicación del examen de admisión de los aspirantes a ingresar a alguna de las preparatorias del sistema de educación media superior. Es abierta en el Centro Universitario de la Costa una oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuyo principal objetivo es fomentar, preservar una cultura de los derechos humanos y de la paz. En más noticias, amigos del auditorio, comentarles en el ámbito nacional sobre precisamente esta reunión que se dio en Tijuana, en donde se llevó a cabo justamente esta reunión por la unidad de todo el pueblo de México. Obviamente ya le vamos a tener también información de cómo se dio esta convocatoria que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este pasado fin de semana. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la población mexicana a un acto de unidad. Esto se llevó a cabo el sábado en Tijuana. Invitó a gobernadores, legisladores, autoridades del Poder Judicial, empresarios, a todos por la unidad. México acordó con Estados Unidos evaluar en 45 días el impacto de las medidas para frenar la migración centroamericana. Así lo confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En el ámbito internacional, miles de personas protestaron en las calles de Hong Kong en protesta por una nueva ley de extradición, la cual es calificada como una violación del gobierno chino a la autonomía de esta metrópoli.
Hoy, lunes 10 de junio, celebramos el onomástico de Arecio y Asterio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1935, se lleva a cabo la entrevista que detona la expulsión de Plutarco Elías Calles de México, ya que en ella se responsabilizó al presidente Lázaro Cárdenas de propiciar la ola de huelgas que agitaban al país en esos días.
Gracias a la compañera Brenda Reyes. Nos vamos rápidamente con la paridad. ¿Cómo abre este lunes con tanta serie de ajustes que ha habido y los que restan durante este, prácticamente todo este mes, en estos ajustes que se tienen? El presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo comenté, convocó a la población en México a un acto de unidad. Y bueno, también comentar que hubo también personajes de Los Ángeles que se fueron a Tijuana. De México, prácticamente todos los gobernadores, excepto tres, estuvieron ahí. Ya le tendré la información. Por lo pronto, el momento óptimo para la aprobación en el Congreso de Estados Unidos va a ser en agosto, libre de trata y esta traba arancelaria en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El momento óptimo para la aprobación en el Congreso de Estados Unidos sería en agosto de este año. Obviamente, demócratas mantienen preocupación sobre las garantías de cumplimiento del acuerdo por parte de México. Por otro lado, también déjeme comentarle que continúan las amenazas de Donald Trump un día felicita a Andrés Manuel López Obrador, otro día vuelve con sus amenazas. Trump amenaza nuevamente a México con aranceles si no ratifica acuerdo de inmigración, que por cierto aún no se ha revelado. El presidente de Estados Unidos dijo que si por alguna razón el Congreso de México no firma un acuerdo sobre inmigración que firmó con México y que tendrá que ser revelado próximamente, regresarán los aranceles. Por un lado dice y felicita a Andrés Manuel López Obrador, reconoce el trabajo de él, de su gabinete, del propio Marcelo Ebrard, y por otro lado, pues este lunes el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba, por otra parte, de un acuerdo de inmigración y seguridad que firmó con México que próximamente tendrá que ser revelada. Hemos firmado un documento totalmente, otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano, dijo Donald Trump en su cuenta de Twitter. Continuamos con más. Esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense es la siguiente. Si pensábamos que iba a bajar un poquito, pues no. El dólar estadounidense se está comprando a 19 pesos con 50 centavos, se vende a 20 con 35. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 48 centavos, se vende a 14 con 51. El euro se está comprando a 22 pesos con 73 centavos, se vende a 22 con 77.
Señal Clima.
Vamos a escuchar en este inicio de semana cuáles son los pronósticos. El maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues fuertes contrastes térmicos se observan en el país. Un frente frío se localiza en la zona fronteriza con el estado de Texas. La masa de aire frío tras la zona frontal estará interaccionando con la masa de aire cálido y húmedo estacionada en México, provocando lluvias relevantes en el norte de Chihuahua, Coahuila y Texas. Por otro lado, se fortalece un poco más los sistemas de alta presión con giro anticiclónico, provocando aumento de calor y disminución de lluvias en los estados del centro, parte del occidente y altiplano. Hoy es de esperarse que la capital tapatía registre temperaturas máximas de 34 grados y un poco más, donde no haya o donde haya poca cubierta vegetal y edificaciones densas. Mientras tanto, una onda tropical se desplaza en los mares del Pacífico Sur mexicano, aunque algo retirada, estará provocando algunas lluvias y chubascos dispersos en Guerrero, Michoacán, y más esporádicas en Jalisco. Los estados del noroeste, península de Yucatán y norte de Tamaulipas siguen registrando temperaturas donde algunas poblaciones superan los 40 grados. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, los cuales se irán disipando conforme avance la mañana y un ambiente agradablemente fresco. Habrá sol al mediodía con cierto aumento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero puede ocurrir alguna que otra en zonas aledañas. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 22.6. El centro de Vallarta reportó 23 grados. La temperatura máxima ayer superó los 30 grados y medio. Hoy es de esperarse un valor similar, así es que no se exponga a la radiación solar directa en la piel en horas poco antes y después del mediodía. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Buen día. Vamos a continuar con más información y tenemos enlace, amigos del auditorio, en la UNIRSE. Pobladores y automovilistas de la delegación de Ixtapa nuevamente protestaron contra los operativos de vialidad en la carretera 544, los cuales aseguran han provocado una disminución del flujo vial en esta vía. Ahí se encuentra nuestra compañera Karina Elizondo en la UNIRSE. Vamos de una vez con Karina Elizondo, está en la UNIRSE porque, bueno, pues ciudadanos se están protestando ya, habían anunciado desde las 8 de la mañana esta protesta en la UNIRSE. ¿Por qué ahí? Porque ahí están las oficinas de tránsito del estado. Karina Elizondo, te escuchamos, buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Señal Informativa. Comentarles sobre pues estos operativos que ya tienen casi un mes en Puerto Vallarta de realizarse por parte de tránsito del estado. Pues bueno, al respecto, este fin de semana, el día sábado, se reunieron un grupo de personas, alrededor de 50 personas, la mayoría de ellos comerciantes que se ubican sobre la carretera estatal 544, para exigir que se terminen estos operativos, estos retenes que se instalan en diversos puntos de este tramo carretero. Bien, pues ya estando ahí alrededor de las 2 de la tarde del día sábado, llegó estas personas para señalar que no pueden seguir permitiendo los operativos porque ni siquiera se aplica el reglamento de movilidad de forma pareja. Esto haciendo alusión a que ni siquiera las grúas donde se llevan a los vehículos detenidos pues tienen placas y a ellos no se les infracciona ni se les hace ningún llamado de atención por parte de los elementos de tránsito. Vamos a escuchar pues a uno de los que estuvo ahí presentes en esta manifestación.
Que nos estén jodiendo al pueblo porque pues somos gente de trabajo. Otra, si hacemos hincapié en llevar las leyes al pie de la letra, estamos a favor de eso. No estamos en contra, estamos a favor. Pero ahora sí, que no se ensañen, nos están afectando. Se están llevando carros por cosas insignificantes. Cuando las grúas no portan placas, señores. Las grúas que se llevan nuestros carros no portan placas.
Bien, en este sentido, pues estas personas estuvieron ahí un momento, cerca de 2 horas, sobre la carretera estatal 544, a la altura de Ixtapa, justo donde se entra el Centro Universitario de la Costa. Justo ahí pasaba pues un grupo de personas en esta cabalgata que se hace ya tradicionalmente año con año de Ixtapa. Pedían hablar con el delegado de esta zona de Ixtapa, pero bueno, no fue posible. Únicamente estuvieron con sus pancartas viendo pues esta cabalgata sin que les hicieran caso. Y en este sentido, pues también durante la entrevista con este medio de comunicación emitieron un mensaje directo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Vamos a escucharlo.
Señor gobernador, ¿qué es esto? ¿A qué estamos jugando? Las leyes del gobierno del estado de vialidad de verdad dan risa. ¿Por qué? Porque hay una ley que se aprobó según el gobierno del estado donde dice que uno todo el tiempo debe traer las dos manos al volante. Yo me pregunto, el carro estándar, ¿con qué le vamos a hacer los cambios? ¿Vamos a tener que traer a un ayudante para que haga los cambios? Oiga, por favor, sabemos que usted lo que quiere es recaudar, pero por favor, haga leyes que favorezcan al pueblo, no leyes que nos pasen a joder. Exigimos que se aplique la ley, pero que nos apoyen. ¿Cuánto tiempo se les lleva pidiendo que nos apoyen con la carretera de Mascota para acá? Es un asco la carretera, con todo perdón, y no se nos ha apoyado.
Bien, pues ahí están los comentarios de las personas, en su mayoría comerciantes, que protestaron este fin de semana sobre la carretera estatal 544 a la altura de Ixtapa por el tema de los operativos. Y bueno, también, Susana, auditorio, comentarles, hoy nuevamente se hace pues estas inconformidades de los ciudadanos presentes por el tema de los retenes. Aquí estamos en las instalaciones de la Unirse, un grupo de personas pues está recabando firmas en contra de estos operativos para posteriormente llevarlas ante las oficinas de tránsito del estado aquí en Unirse. Nos encuentra el señor
Juan Villanueva, servidor.
Okay, aquí están recabando firmas, llegaron desde temprana hora y ustedes están en contra de los operativos.
Queremos entregar firmas ciudadanas manifestando su descontento por los retenes operativos que son totalmente anticonstitucionales. Desgraciadamente las personas no hemos podido sacudir la cultura del miedo. Seguimos todavía muy miedosos los mexicanos. No entendemos que estamos en un proceso de cambio por la democracia, por la justicia social.
Se hizo la convocatoria pues en redes sociales, se vio bastante flujo sobre esta manifestación, esta recabación de firmas que se iban a tener hoy, pero no acudió la gente.
Respetamos, sí, acudió gente graneada porque no estábamos acostumbrados todavía a los horarios en México, pero estuvo graneada. Están inclusive todavía acaban de llegar 2-3 personas. Pero no es que nosotros no queremos que pierdan un día de trabajo por una manifestación. Pero el gusto que nos da a nosotros es participar y poner nuestro grano de arena, a cual exhortamos al resto de la población que si nosotros lográramos unirnos como mexicanos en un solo acto, sumábamos todas esas anomalías, todos esos abusos y toda esa prepotencia y autoritarismo de los gobiernos que son los principales en poner el ejemplo. Ellos inmediatamente deberían de hacer campañas de lo que es vialidad, de lo que es educación vial. O sea, no hay nada de prevención aquí, solamente se han basado a la corrupción, se han dedicado al robo de los automovilistas, que no es justo ya. Mientras que ellos estén dando mordidas, no vamos a acabar con la corrupción. Ya no den mordidas, por amor de Dios. Denos la oportunidad de servirles. Va a haber un jurídico con nosotros para todo ese tipo de infracciones de los ciudadanos. Pero al gobierno sí, le queremos decir que por favor respete nuestra constitución, porque si alguien no la respeta dentro del gobierno, llámese policía, barrendero, hasta el gobernador, si no son capaces de respetar ellos la administración que encabezan, que representan, no tiene caso que estén ocupando puestos que no les corresponden y que nos cuesta mucho dinero a los mexicanos estar manteniéndolos día y noche.
Muchas gracias.
Así.
Sí, Susana, pues esto es lo que está aconteciendo respecto al tema de los operativos. Ya el fin de semana se vio esta protesta en Ixtapa y ahora están recabando firmas para llevarlas a las oficinas de tránsito del estado aquí en Puerto Vallarta.
Gracias, Karina. Sí sería interesante escuchar, vamos a tratar de enlazarnos con el secretario del transporte, pues para que nos hable sobre estos operativos, pero también nosotros tenemos que hacer una reflexión cuando decimos es que no nos avisan de los operativos, por eso son operativos, ¿verdad? Para tener nuestros documentos en regla, que estemos en orden, nuestra licencia de conducir vigente, que manejemos con el cinturón de seguridad, mientras nosotros nos conduzcamos con respeto a las leyes, no va a haber ningún problema. Aquí el problema es que algunos agentes de tránsito se están excediendo en llevarse los vehículos, en llevarse las motocicletas, que han encontrado algunas motocicletas con reporte de robo, pues qué bueno, felicidades, es parte de su trabajo. Pero también hay situaciones que se están pasando, como dicen, pero debemos de reconocer, amigos del auditorio, que en estos últimos días los que han conducido con motocicleta durante mucho tiempo sin casco, pues tuvieron ya que comprarlo y su chaleco también, ¿sí? ¿Por qué está llena la oficina de vialidad allá en la Unirse? Porque la gente está sacando sus licencias de manejo, algunos porque ya las tenían vencidas, otros porque de plano no tenían. Pero a ver si nuestra compañera Karina Elizondo entra ahí a las oficinas, pregunta qué tanto se incrementó el número de licencias en tránsito del estado. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de este tema. Déjeme comentarle que las protestas contra los operativos de vialidad del gobierno de Jalisco son en parte motivadas por la falta de la cultura vial. Ya le tendremos la información al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Pues las protestas contra los operativos de vialidad del gobierno de Jalisco son en parte motivadas por la falta de cultura vial, así lo asegura Javier Arriaga, fundador de la organización Alerta Biker. Vamos a escuchar este reporte con Javier Frías. Adelante, Javier.
Al señalar que para exigir primero hay que cumplir con las leyes de tránsito, Javier Arriaga, miembro fundador de Alerta Biker, organismo que se dedica a fomentar la cultura vial en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, considera que hace falta mucha cultura vial, razón por la cual el malestar que se ha generado con la presencia de los operativos viales.
Mira, los operativos que está haciendo la movilidad del Estado, ya los conocíamos, digo, no es nada nuevo. Desde el año pasado se generó mucha polémica ahorita con el famoso uso del chaleco, pero no es una cosa nueva, ya finalmente ya lo habían mandado ellos desde el año pasado. ¿Qué sucede? Que no hacemos caso, simplemente, ¿no? O sea, de repente, por lo mismo que te decía de la poca cultura vial que existe, pues a muchos motociclistas no hicieron caso y ahí están los resultados. La ley está, de modo, hay que cumplirla.
De la misma manera, Javier Arriaga dijo no estar contra los operativos, sin embargo, consideró que los agentes estatales se han excedido.
Tenemos cultura, digo, realmente nosotros como motociclistas, los automovilistas, el transporte público, estamos muy mal. Entonces parte de nuestro trabajo es tratar de cambiar eso, de irlo cambiando un poco. ¿En qué aspectos? Pues finalmente hay antes que nada tener nuestros vehículos en regla. Para exigir hay que cumplir. Lo único que sí se me hace es que se salieron un poquito de su contexto, porque hay unas multas que a pesar de que estás en su reglamento, no son motivo para que te detengan el vehículo. Entonces, lo veo yo como de repente un abuso de autoridad en ese aspecto. Digo, no estoy diciendo que hagan mal su trabajo, totalmente de acuerdo con eso. Simplemente que no abusen, ¿sí? Que no abusen con cosas que no ameritan que te retengan el vehículo en el corralón.
Es preciso destacar que desde la puesta en operación de los operativos viales, varios grupos de ciudadanos se han manifestado, tanto en las redes sociales como en las vialidades, a efecto de dejar en claro que están en contra de estos dispositivos. A la par, quienes han entendido que es necesario estar en regla, ya han acudido a ponerse al corriente, tanto en el pago de los refrendos como en sus licencias. Asimismo, para aquellos que insisten en no entender, el Departamento de Tránsito Municipal alista ya una campaña de concientización. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, precisamente sobre el tema, mediante una campaña informativa y de socialización, van a concientizar a los ciudadanos sobre la ley de movilidad. Los oficiales de Seguridad Ciudadana y Vialidad darán a conocer a la población las disposiciones en materia que muchos automovilistas, motociclistas desconocen. Para prevenir accidentes y los vallartenses conozcan las medidas de seguridad vial que deben de seguir de acuerdo a la Ley de Movilidad del Estado, la documentación que deben portar, así como las sanciones a las que se podrían hacer acreedores, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad implementará una campaña informativa y de concientización a través de la cual se señalará a los automovilistas y motociclistas su falta y se les enviará a tomar, invitará a tomar las acciones necesarias. Le comento que en reunión con mandos policiales de Vialidad, el director de Seguridad Ciudadana, Misael López Muro, indicó que de acuerdo con la indicación del alcalde Arturo Dávalos, se busca que la corporación mantenga la cercanía y proximidad social con la población al darle a conocer lo establecido en la ley y que muchas de las personas desconocen, lo que ha derivado en diversas sanciones por parte de la dependencia estatal encargada de la movilidad, por lo que se llevará a cabo información al interior de todo el municipio. Déjeme decirle, qué bueno que lo van a hacer, pero yo creo que todos somos responsables una vez que tenemos un vehículo, sea este una motocicleta, hasta una bicicleta, debemos de ser responsables y no, imagínese usted cuántas licencias, a ver si nuestra compañera Karina Elizondo nos tiene en un momento más la información, el número de licencias de manejo que se han estado sacando en los últimos días, en las últimas semanas, derivado de que mucha gente circula con su licencia vencida o simplemente no tiene licencia para conducir. Vamos a estar muy pendientes al respecto y de esta campaña de concientización. Bien, por otro lado, amigos del auditorio, pues me da mucho gusto recibir esta mañana aquí en cabina. Tenemos a la diputada Lorena Jiménez Andrade, diputada federal por el quinto distrito, que viene, bueno, pues hablarnos un poco de las diferentes actividades que viene realizando en el Congreso de la Unión, así como la serie de actividades que realiza fuera del Congreso de la Unión en los diferentes municipios del quinto distrito. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días. Encantada, como siempre, de compartir estos espacios y de poder comunicarme con la ciudadanía a través de esta oportunidad que usted nos brinda. Muchísimas gracias.
Su casa, maestra, adelante.
Bueno, pues el día de hoy hay algunos temas importantes de los que podemos hablar. estamos convocando a los maestros, maestras y a la población en general a participar en el foro sobre la reforma educativa, las leyes secundarias. Y bueno, pues en este foro se da la oportunidad para que las maestras y los maestros hagan propuestas acerca de lo que consideran deba quedar inscrito en las leyes secundarias, que son una preocupación para los docentes y deben ser una preocupación para padres de familias y para la sociedad en general. El día 15 de junio estamos convocando en esta actividad. Nos acompañará la presidenta de la Comisión de Educación, la maestra Adela Piña. De hecho, es ella, junto con la Diputación Federal del Distrito 5, quienes convocamos a esta actividad que es de suma importancia para todos. Las leyes secundarias son dos leyes en las que tenemos que incidir. Una de ellas es la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en donde habrá que opinar acerca de cómo serán los procesos de selección para la admisión, para la promoción y para el reconocimiento de los maestros. Tenemos que recordar que la Ley General del Servicio Profesional Docente preveía un examen que los compañeros que aspiraban a una plaza inicial debían pasar. Un examen y solamente un examen. Ahora se prevé que no solamente pudiera considerarse un examen escrito, sino que también otros aspectos como la experiencia, como la preparación profesional. Esto es, los resultados tendrían que ser públicos, etcétera, etcétera. Entonces, y los maestros tienen que opinar al respecto, es decir, cómo deben ser esos procesos. Incluso podemos dejar de incluir un examen objetivo y pudieran ser otras cosas las que debieran evaluarse. Entonces hay mucho de qué hablar, cómo los maestros pueden promoverse. En la reforma anterior preveía que un maestro con un año de servicio podía hacer un examen y ser directivo de manera inmediata. Es más, podía tener un año de servicio y poder concursar con un examen simple para ser jefe de sector. Esto es un sinsentido de la ley anterior y todas estas cuestiones pues tienen que modificarse. Esta es la oportunidad de hacerlo. La voz de la ciudadanía y sobre todo de los maestros tendrá que escucharse y este foro, el día 15 de junio, es la oportunidad de hacerlo. La siguiente ley tiene que ver con el Sistema Nacional de la Mejora Continua y sobre eso quiero expresar que hay un enunciado dentro de la reforma educativa actual que sufrió una modificación sustantiva. Dice que esta ley, el Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación, se encargará de ver cómo se va a evaluar no solamente a los maestros. Es la evaluación diagnóstica formativa integral del Sistema Educativo Nacional. Tendrá que preverse cómo evaluar no solamente a los maestros, sino cómo evaluar al gobierno, cómo evaluar a las autoridades educativas, cómo evaluar a los padres de familia, cómo evaluar a los alumnos y cómo evaluar el contexto. Ahora sí estamos hablando de una evaluación real y ahora sí tendrá que establecerse pues quiénes en lo que tienen que hacer pueden reprobar o no, o pueden estar haciéndolo conducente o no. Los maestros, como siempre, hemos establecido que estamos absolutamente dispuestos a la evaluación y en este caso tendremos que opinar acerca de cómo esta tendrá que llevarse a cabo.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Es el próximo 15 de junio, ya pues en unos 5 días.
Así es, a las 9 de la mañana.
¿Esto va a ser?
Esperamos que el centro universitario nos facilite las instalaciones para poder realizar esta actividad en este centro educativo.
Bien, aquí lo estaremos comentando, además de las diferentes actividades que tiene usted y programadas pues no solamente este foro, algunos otros foros que tiene programado de aquí al 2000, a que termine este año, ¿no?
Muchísimo antes, porque estos foros tendrán que realizarse y terminar en el mes de julio más tardar. Estamos hablando de un foro en donde puedan participar enfermeras, doctores, psicólogas, y en donde habrá que discutirse no solamente lo relacionado a este tema de las leyes secundarias de la reforma educativa, sino cómo prevenir desde esas instancias o desde esas áreas de servicio, cómo prevenir la violencia de género en nuestra sociedad.
¿Cuántos foros van a ser, maestra?
Van a ser 4, e iniciamos con el educativo, continuamos con salud, continuamos con los indígenas, y finalizamos con género. Vienen presidentas de las diferentes comisiones de salud, de género e indígenas de la Cámara de Diputados.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias a la maestra Lorena Jiménez, diputada federal. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Construye Seapal nuevo tanque y filtro de planta potabilizadora. Esto en el río Cuale. Estas obras garantizan 150 litros por segundo en beneficio de la zona sur y centro del municipio. Le comento que el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González Alzarrea, y el director de Seapal Vallarta, Francisco Javier Rojas Gómez, realizaron una visita a la planta potabilizadora del río Cuale para supervisar los avances en la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento y un filtro. Con estas obras, en las que se van a invertir más de 8 millones de pesos, la instalación tendrá la capacidad de garantizar 150 litros por segundo, así como la calidad del agua, con la que se beneficiarán a las colonias Emiliano Zapata, Centro 5 de Diciembre, Altavista y también Conchachinas. Por cierto, le comento, tendremos en entrevista el día de mañana al director de Seapal, Francisco Javier Rojas. Y bueno, para que nos hable justamente de estas inversiones, de estas obras, de la tecnología que están utilizando. Y bueno, pues ya lo tendremos por aquí. Fíjese usted que estas obras se van a invertir más de 8 millones de pesos. La instalación tendrá la capacidad de garantizar, como lo comenté, 150 litros por segundo, así como la calidad del agua, que benefician a las colonias Emiliano Zapata, Centro 5 de Diciembre, Altavista y Conchachinas. El filtro que se construye cuenta con tecnología de punta para automatizar los mantenimientos del mismo mediante retrolavados, permitiendo a su vez ahorrar agua. Así lo señaló durante el recorrido el jefe del Departamento de Calidad del Agua, Eliseo Moreno Covarrubias. Bueno, pues ya tendremos aquí al director de Seapal Vallarta para que nos hable de esto. Y bueno, esta mañana aquí en cabina, amigos del auditorio, se encuentra el regidor Saúl López aquí con nosotros en cabina. Él es el presidente de la Comisión de Deportes. Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo y felicitarte por ese premio periodístico que te dieron hace unos días. Te felicito. A todo tu equipo también los saludo y a todos los radioescuchas. Gracias.
Pues muchas gracias. La verdad es que fue así como un apapacho al corazón en estos años y desde luego, pues también los compañeros que forman parte aquí.
Claro,
este
muy bien reconocido. Felicidades.
Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, pues ¿qué creen? Está cumpliendo su palabra Saúl López, regidor de la Comisión de Deporte, porque tenemos el Bibliobús, este Bibliobús al que estamos invitando a que nos donen libros. Justamente la diputada que acaba de Lorena, salir, ¿sí?, que se saludaron, ella pues hizo gestión con el Fondo de Cultura Económica. Tenemos aquí algunos libros, necesitamos más libros todavía, así de que pues los esperamos por aquí en cabina. A ver, ¿qué nos trajiste? Vamos a ver, háblanos de este desafío, el desafío de las preguntas para cracks, muy con su comisión. Esto tiene que ver con el fútbol.
Con el fútbol, así es. Así es, muy interesante. Son libros muy interesantes. Fíjate que he tenido la oportunidad de hojear algunos.
Sí.
La magia de correr y todo este tipo. Hay ocasiones que las personas, cuando decidimos hacer ejercicio, nos aventamos así nada más. Así como jugar tenis, jugar
pero
fútbol.
Pero necesitamos también...
Pero la teoría es bien importante. Ojalá y si acudan a este bibliobús, porque igual y pues va a estar en...
Mira, nosotros vamos a llevar el bibliobús a las colonias.
Exactamente.
Ya nos estamos organizando con brigadas universitarias.
Muy bien.
Y desde luego los vamos a invitar a la primera salida a alguna colonia para que nos acompañen.
Con gusto.
Aquí está otro, ajedrez técnicas de campeonato.
Este está muy interesante, que es elaboración de programas de aprendizaje en la cultura física y el deporte. Sí, es donde te enseña un programa perfectamente para que puedas adaptarlo a la actividad física que hagas. Y bueno, el ciclismo, ahorita que está muy de moda el ciclismo, la gente, créeme lo que hay gente, conozco gente que hasta duerme con su bicicleta, enamorado de la bicicleta, es padrísimo andar en bicicleta. Y bueno, aquí es una dinámica del el cómo interactuar con tu bicicleta. Y este otro dice, el cuerpo tiene sus razones. Es muy importante alguna lesión muscular o alguna actividad que no se haga correctamente, bueno, pues el cuerpo lo va a reclamar, ¿no?
Pues fíjate, regidor, que estos libros que tú nos traes para el bibliobús, vamos a ponerlos por aquí ahorita, van a ser de mucha utilidad, porque te pusimos por ahí, y digo te pusimos un anaquel porque nos dijiste, bueno, pues les voy a traer libros de deporte.
Así es.
Y desde luego colocamos el nombre de cada una de las personas que nos están donando los libros, y agradecemos que hayas cumplido, que nos él nos dijo, les voy a llevar libros, ¿de cuáles? Pues que tengan que ver con tu comisión. Mire, aquí está Correr, Pasión y Locura.
Sí.
Come, así. Muévete y duerme.
Muy importante el descanso, bueno. Es muy importante la actividad física, lo más importante como en la música, sabemos que el silencio es de lo
fundamental
más importante en la música, igual el descanso y el dormir también. Y bueno, te traigo también algunos otros por aquí.
¿Qué tal?
Que te estaremos trayendo varios libros también.
Fundamentos de economía.
Hablar en público.
De Gabriel Muñoz.
Sí, Viaje a la Esencia, hay varios libros, pues bueno, ojalá y que logremos todos llenar ese bibliobús.
Muchísimas gracias.
Hay varios, te voy a estar trayendo varios, hay que invitar, estoy invitando a varias personas también que se sumen a este esfuerzo y que nos estén dando libros, libros que puedan estar ahí y puedan estar interactuando con toda la comunidad, ¿no?
Así es, fíjate que justamente comentaba que son 3 bibliotecas en Puerto Vallarta. Necesitamos habilitar más bibliobús. De hecho, Luis Romero, le enviamos un saludo a Unibus, que nos hizo el favor de darnos en comodato 3 años este vehículo, este camión. Y bueno, imagínate la habilitarlo también.
Así
representa
es.
Pues toda una
todo
tarea,
un reto.
No te creas. Ya lo vas a ver. ¿No lo has visto? ¿No te has subido?
No, no me he subido.
Si me esperas después de que termine el noticiero, te
vamos,
llevo.
Tomamos unas fotos.
Está aquí
ahí,
a la entrada, no sé si lo vieron.
Sí.
Y bueno, pues ahí estamos en esta en este apoyo a la comunidad, pero se requieren más bibliobús.
Así es.
O definitivamente más bibliotecas en Puerto Vallarta. 3 bibliotecas para más de 300 colonias. Uh-huh. Imagínense nada más. Son la de Los Mangos, la que está aquí en Mojoneras, la de aquí del Centro Universitario de la Costa, pero bueno, aquí vienen personas a consultar y todo, pero esta biblioteca pues obviamente está enfocada a la comunidad universitaria.
Así es.
Aunque sí viene gente de diferentes, e incluso otras universidades, otras instituciones educativas a consultar. Y bueno, ¿cómo está la cuestión del deporte en Vallarta?
Y mira, está muy bien, la comunidad deportiva es muy activa. O sea, son 2 esquemas, ¿no? La comunidad deportiva es muy activa. Las necesidades que el municipio tiene para ofrecerle a los deportistas, pues son muchas, ¿no? Como bien lo dices, más bibliotecas, pues también más áreas deportivas, ¿no? Creo que tenemos el mismo problema en todas las áreas. Aquí el reto importante que tengo yo ya al próximo año, a finales de este año, para empezar el próximo, es convencer al Pleno, ¿sí? No solo al presidente, es convencer al Pleno de incrementar el presupuesto al deporte. El presupuesto al deporte está por los suelos, al igual que el de cultura, al igual que el de educación. Si logramos incrementar el presupuesto del deporte, que es el 1% que se le destina del presupuesto global, del presupuesto de ingresos de Puerto Vallarta, si lo logramos subir a un 3%, al cabo de 6 años, no digo que en un año ni dos, al cabo de 6 o 9 años, Puerto Vallarta puede agarrar una estabilidad para la actividad deportiva que tiene, con la que cuenta. Fíjate, es todo un reto, es todo
sí,
un reto.
Sí, ojalá y sí, porque mira, hay muchos deportistas que lamentablemente sus padres tienen que andar pidiendo
rifas,
sí, rifas,
eventos, comidas.
Pero cuando el chico se lleva sus medallas, gana y bla, 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 sí, bla, ahí sí, listos para la foto.
Para la foto,
¿cierto?
Para la foto. ¿No? Sí, sí, ¿verdad? Sí, cierto, sí, muy
entonces,
cierto.
Entonces, la verdad que sí que hay que apostarle más a la cuestión de la formación deportiva. Puerto Vallarta tiene muchos eventos deportivos. Así. Y se está convirtiendo en un destino turístico del deporte.
Sí, nada más que aquí hay que tener mucho cuidado, Susana. Lo he platicado con todos los actores deportivos aquí en Puerto Vallarta. La actividad turística, deportiva turística, es un segmento, es solo un segmento. El que es y el que me voy a enfocar un poquito más es en el deporte social, el deporte en la comunidad.
En sí, las colonias.
En las colonias. Ese es lo que tú estás haciendo con los libros en las sí, colonias es lo mismo en el deporte. Sí tenemos mucha actividad turística, claro. El deporte turístico también se está llevando a cabo. Pero la comunidad es la que a veces no se siente integrada en estos programas. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, es ahí donde tenemos el gran reto. Otra unidad deportiva, otra unidad de usos múltiples que se tenga en otra colonia, acercar a las comunidades, las áreas deportivas.
Pues hay muchas áreas verdes en Puerto así Vallarta, es. En todas las colonias hay ahora. En algunas que se pusieron canchas de usos múltiples, pues están sin mantenimiento.
Así es.
Están sin...
el presupuesto.
Y sin personas que en un momento dado tengan una clase, por ejemplo, de tal hora, para que los niños acudan.
Así es.
Hay algunas canchas de usos múltiples que tienen tableros de básquet, cancha de sí, fútbol, en fin. Pero ahí están, sin mantenimiento, oxidadas algunas sí, de ellas, es, olvidadas. Y entonces cuando vemos que el índice de delincuencia, el índice de muchas cosas va para arriba, claro, pues no nos preguntemos, porque realmente yo no sé... solamente en la unidad deportiva que la gente acude ahí las actividades, pero como bien señalas, estas actividades tienen que salir a las colonias.
Así es, hay que arrimarlas, hay que acercarlas a las colonias y recuperar esos espacios, Susana. Estoy invitando a la comunidad deportiva a que precisamente lo que acabas de comentar, ver un área en una de sus comunidades donde ellos mismos viven, porque también el deporte tenemos que hacerlo vida. No te tiene que costar 3 horas o 2 horas o 1 hora y media para ir a un área deportiva. Tiene que estar cerca de tu comunidad.
¿Ya presentaste esa
iniciativa? Sí, estamos trabajando. Acuérdate que tengo todo un reto porque en esta iniciativa completa presenté la creación del comité deportivo multidisciplinario de Puerto Vallarta, en donde se congrega todo esto, y pasó a Comude. Pleno
¿aprobó?
Lo aprobó, lo mandó a Comude, al Consejo, y el Consejo me contestó que se duplicaría el trabajo, o que habría duplicidad de actividades, y le digo, no, es que Comude ahorita, en toda su trayectoria, como bien te comento, se ha dedicado a la actividad turística, deportiva.
De las carreras.
Que ya están.
Pero
sí,
las colonias.
Las colonias es el trabajo. Necesito esa respuesta. Entonces voy a volver a responderle, voy a decir, oye, a ver, yo quiero trabajar en las colonias. ¿Cuál es tu trabajo en las colonias? Entonces necesitamos ese equilibrio y apoyar y ayudar.
Pero tú, ¿no?, como presidente de la Comisión de Deporte, pues le puedes pedir un informe,
sí, claro,
de lo que ha hecho en las colonias.
Sí, sí, así es. Así es. Sí, el primer informe que dio, que fue cuando en lo corto le dije, solicita el incremento al presupuesto, y le incrementaron el 0.02 pero al presupuesto que le habían dado, no al general, o sea, unos cuantos pesos más le dieron, ¿no? No es suficiente, no es suficiente, y este comité deportivo multidisciplinario puede ayudar porque vamos a activar a la comunidad deportiva.
Y gestionar recursos.
Nos va a apoyar y gestionar recursos, así es.
Por lo pronto.
Tenemos trabajo, mucho trabajo.
Muchas gracias. Gracias por los libros, gracias por venir. Y ya le vamos a pedir a Alan, que anda por aquí, ir programando algunas entrevistas.
Sí, claro.
Aquí, en los diferentes espacios y aquí.
Sí, claro, gracias.
Señal informativa.
A la orden.
Amigos del auditorio, pues vámonos rápidamente a una pausa. Regresamos para ir con Bahía de Banderas y alguna información que tenemos aquí pendiente.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Fue abierta aquí en el Centro Universitario de la Costa una oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuyo principal objetivo es fomentar y preservar una cultura de la paz. Javier Frías, te escuchamos.
En presencia del rector Jorge Téllez López, fue inaugurada la Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario de la Costa, en la cual se dará asesoría y se recibirán quejas ante posibles casos de hostigamiento, acoso y abuso sexual. Asimismo, esta oficina brindará atención a quienes sufran discriminación por cualquier motivo, esto en atención a los más de 7,000 miembros de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Cero tolerancia al acoso y al hostigamiento, y junto con las autoridades de centro, y el rector, el secretario, tanto académico como el secretario administrativo, estarán muy pendientes de poder coadyuvar. Hay un protocolo de atención integral a las víctimas, que es trabajo social, asesoría jurídica, atención médica, pero sobre todo la atención psicológica, que eso es muy importante para que la víctima se sienta acompañada.
El doctor Dante Jaro Reyes, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, afirmó que con esta oficina se escuchará y atenderá al Centro Universitario de la Costa, además de los módulos de la preparatoria en la zona Costa Norte de Jalisco, mismos que pertenecen a la Universidad de Guadalajara.
Porque lo que está buscando es poner en alto el código de ética de la universidad con valores y principios fundamentales, y desde luego cada universitario en el ámbito de su vida lo tiene que llevar en todo momento. Aquí, en los casos en donde la comunidad universitaria esté participando, tanto como afectado o como presunto agresor o como presunto violador, desde luego que hay responsabilidades propias.
Cabe señalar que esta oficina de representación es la tercera en los 9 centros regionales y 6 centros temáticos, en las cuales se han recibido 160 quejas. Además, se han emitido 6 recomendaciones, 13 medidas cautelares, así como se han resuelto el 46% de los casos con mediaciones, conciliaciones y resoluciones, teniendo hoy en día el 56% en trámite de investigación. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Le comento que estudiantes de Puerto Vallarta iniciaron con una serie de protestas que realizarán cada viernes para exigir políticas de cuidado y preservación del medio ambiente. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
Así, Susana, un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de preparatoria y algunos adultos, se manifestaron la tarde de este pasado viernes en Puerto Vallarta, esto para exigir políticas públicas que ayuden a preservar el medio ambiente, así como crear conciencia en la sociedad sobre la contaminación generada por el uso del plástico y la basura que se tiene en la vía pública. El contingente de alrededor de 50 personas permaneció desde las 11 de la mañana en una plaza comercial de la ciudad con pancartas y cartulinas recicladas que pedían cuidar el ecosistema. Algunos mensajes eran los siguientes, como no hay planeta B, queremos cuidar el mundo, sí el cuidado de las tortugas, entre otras consignas que se dijeron en esta protesta. A este lugar llegaron también, cabe resaltar, un grupo de personas que protestaban contra el proyecto de la hidroeléctrica. Este proyecto que se tiene contemplado en el río Los Horcones sobre la carretera federal 200, aunque al iniciar la marcha, pues bueno, ellos se retiraron de este contingente, únicamente los acompañaron en esta plaza pública y ya después los estudiantes partieron hacia el estadio Agustín Torres Contreras. Escuchemos al respecto a una de las organizadoras, Milán Santini, de un colegio aquí de Puerto Vallarta.
como dejar de utilizar lo que son plásticos, más bien no solo plásticos, sino también cosas biodegradables, pero que estamos en contra de las cosas de un solo uso. Queremos que empiecen a usar cosas reciclables que puedan seguir usando y lavando y no solo desechar y desechar cada que compran cosas nuevas. También nos gustaría que empezaran como a que hubiera un día a la semana donde no usaran autos y que todos pudieran usar en bicis, porque también los autos es como un gran impacto al ambiente y al oxígeno.
En este sentido, luego de invitar a los automovilistas y peatones que circulaban por alrededor de esta plaza, pues iniciaron su recorrido por una banqueta, una acera de la avenida Francisco Medina Ascencio. En ningún momento alteraron el orden de vial, ni tampoco pues fue algún bloqueo de calle, simplemente partieron hacia el estadio Agustín Flores Contreras, ahí se finalizó la manifestación pacífica, y pues Mila Santini, de organizadora de esta Viernes por el Futuro, así es como se nombra el proyecto de salir todos los viernes a la calle a protestar contra las acciones que dañan el medio ambiente, es preciso que pues siguen sumando a más personas a este tipo de iniciativas. Sigamos escuchándola.
Es como para dar, va a ver que los estudiantes queremos un cambio, y es como Fridays for Future, se llama la organización, que significa los viernes por el futuro, y la idea de todos los viernes salir a la calle con carteles y enseñar a todos que estamos en contra, y queremos como al final esto generar como un cambio en el gobierno, porque queremos que al final se den cuenta que los estudiantes ya no quieren estar estudiando si no hay un futuro. Entonces, Viernes for Future. Entonces, estamos faltando las clases los viernes para demostrar que queremos el cambio.
Pues así terminó esta manifestación, la primera que se realiza en Puerto Vallarta y que seguirá, de acuerdo a la voz de estos organizadores, cada viernes desde la plaza de la isla, caminando por toda la avenida Francisco Medina Ascencio hasta llegar al estadio. Invitaron a todas las personas a que se sumen con pancartas recicladas, con mensajes positivos para cuidar el medio ambiente desde las 11 de la mañana. Susana, ese es el reporte.
Gracias, Karina, y esto es en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, más de 2 toneladas de basura fueron recolectadas en playas y calles de Bahía de Banderas durante la jornada de actividades realizadas una semana con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Javier Santos, te escuchamos.
Realizó el municipio de Bahía de Banderas una semana de actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, donde lograron recolectar más de 2 toneladas de basura de las vialidades y playas de la ciudad. A lo largo de la semana se llevaron a cabo pláticas sobre separación de residuos sólidos, limpieza de vialidades en carreteras, labores de reforestación en bucerías y este sábado limpieza de playas, acción en la que participaron más de 250 personas durante su visita a la secundaria Fray Junípero de Bucerías y la de los hermanos Cerdán en San José. El alcalde Jaime Cuevas Tello encabezó labores de reforestación y advirtió a los jóvenes de la existencia del calentamiento global, por lo que los invitó a cuidar el medio ambiente. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Y ustedes de primero y segundo se quedan en esta escuela todavía 1 año o 2 años más, y sí pueden darle seguimiento a esta planta que ustedes van a el día de hoy a plantar, a este árbol que van a plantar, estarlo cuidando, estarlo regando y estar cuidando que no se lo vayan a llenar de plagas y todo lo demás. Es algo que ustedes pueden hacer. Entonces, bueno, pues nuevamente gracias por permitirnos llevar a cabo estas acciones en esta escuela. Ojalá podamos llevar a cabo en todas las escuelas y en todas las áreas públicas de este municipio llevar a cabo acciones como esta.
Durante las actividades, el alcalde de Bahía de Banderas se mostró preocupado por el futuro del planeta, por lo que anunció que se harán más trabajos de concientización con la población. Habla de nuevo Jaime Cuevas Tello.
Muchas veces decimos que qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero si no empezamos a cambiar la forma de ver la vida y de ver nuestro entorno, yo diría más bien, ¿qué hijos le vamos a dejar a este planeta? Entonces creo que también en casa los papás tenemos que hacer mucho. Y que muchas veces los papás a lo mejor ya tenemos rutinas que no son correctas, pero ahí donde ustedes jóvenes pueden ayudarnos también en su casa, cerrando la llave si está tirando el agua, disminuyendo el consumo de plásticos, reutilizarlos, separarlos, pero sobre todo no tirarlos a la calle.
Fueron más de 2 toneladas de basura las que se recolectaron y donde personal de Oromapas, DIF y de empresas privadas colaboraron recogiéndola y otros trasladándola al vertedero municipal. Plástico, envolturas y colillas de cigarro fue lo que más se recolectó. Este es mi reporte, Susana Auditor.
Gracias a Javier Santos. Pues sí, tuvieron una semana en Bahía de Banderas. Buscan también la conciencia ambiental, es tarea permanente, trascendentes las acciones de separación de residuos en dependencias municipales, limpieza en la carretera 200, reforestación en secundarias con impacto en los jóvenes, así como limpieza de playas, todo en conjunto con empresas socialmente responsables, organismos de la sociedad civil, instituciones educativas y colaboradores del gobierno municipal. Hicieron también reforestación consistente, jornada de limpieza en la 200, movimiento global por las playas. Y en otro asunto, en Bahía de Banderas, logra el presidente municipal 2,000 beneficiarios del programa 68 y más como resultado de las gestiones que realiza el gobierno municipal de Bahía de Banderas en lo que va de la presente administración, encabezada por el doctor Jaime Cuevas. Se ha logrado aumentar el número de beneficiarios del programa 68 y más, pasando de 3,500 a 5,500 adultos mayores que de manera bimestral reciben un apoyo económico. Esto fue dado a conocer por Juan Francisco Connor, director de Desarrollo y Bienestar Social, quien agregó que gracias a las gestiones del presidente se ha construido una excelente relación con el gobierno federal, lo que ha generado poder incrementar la población beneficiaria y que los apoyos lleguen en tiempo y forma. Vamos a escuchar.
En esta administración nos han dado apertura a las gestiones del presidente, el doctor Jaime Alonso Cuevas. Hicimos alrededor de 2,000 beneficiarios más en esta administración. Entonces, tenemos de beneficiarios 5,500 en Bahía de Banderas, del programa de 68 y más. En la próxima semana, a partir del lunes 10, sábado 15 de junio, se estará en Sayulita atendiendo a partir de las 10 de la mañana a los diferentes comunidades que convergen todo lo que es lo de Marcos, San Pancho, Sayulita, Higuera Blanca, Punta de Mita, Corral del Risco, y el martes en el Colomo, el miércoles 12 en San Juan, el jueves 13 estaremos en San José, el viernes 14 nuevamente en San José y se cierra el sábado 15 en Bucerías.
Así es, el lunes 10 en Sayulita, martes 11 el Colomo y San Juan de Abajo, miércoles 12 San Juan de Abajo y Valle de Banderas, jueves 13 San José del Valle, Mezcales, viernes 14 San José del Valle, sábado 15 de junio Bucerías y Jarretaderas. Continuamos con más. Esta mañana en Bahía de Banderas demanda el regidor de Bahía de Banderas, Jaciel Pelayo, que el gobierno federal revise el cierre de la playa del Amor en las Islas Marietas, decisión que dijo ha afectado la economía de la zona, pero también ha restituido a las Islas Marietas que muchos piden que se cierren y se cuiden. Javier Santos, te escuchamos.
Los efectos del cierre de la Playa del Amor a 3 años de su cierre ha sido devastador para la economía de Punta de Mita y la Cruz de Guanacaste, por lo que piden al nuevo gobierno federal revisar esa medida y hacer los estudios correspondientes, afirmó el regidor y presidente de la Comisión de Turismo, Jaciel Pelayo Estrada. El edil del Partido del Trabajo sostuvo que el cierre acabó totalmente con la economía de ambos poblados y repercutió también en prestadores turísticos de Puerto Vallarta. Gran parte de los prestadores de turismo dependían de las Islas Marietas, añadió el edil. Habla Jaciel Pelayo Estrada, regidor y presidente de la Comisión de Turismo de Bahía de Banderas.
Somos 176 permisionarios, el padrón completo, desde Cabo Corriente y el último permiso que están, creo que están acá en San Pancho. Había 2 permisos en San Pancho. Pues vino a acabar todo, porque pues todo el mundo venía a las Marietas, ¿no? Ahora llega gente que viene del norte de nuestro país y pues, se encuentra con que está cerrado, con que el martes sigue cerrada la Cueva del Amor, o simplemente ya no alcanzó un espacio de los 116 que tenemos solamente de miércoles a domingo, pues la gente se va molesta, ¿no? Ya mejor prefiere irse a otros destinos y obviamente eso vino a afectar tanto la economía de los hoteleros, restauranteros, de los vendedores ambulantes, porque pues, es el motor de Bahía de Banderas.
El edil sostuvo que solamente ingresan 116 personas de miércoles a domingo a la Playa del Amor, ya que el lunes cierra totalmente y el martes abre parcialmente, por lo que al dividirse entre los 276 permisionarios, les toca de punto 6, es decir, ni una persona por embarcación. Así, cada semana o cada 15 días les toca un viaje, puntualizó. Recordó que uno de los principales argumentos de su cierre fue lo de los desechos y los daños a los arrecifes y al coral, pero señaló que desde antes ellos tomaban acciones y evitaban que turistas bajaran con plástico de las embarcaciones o productos contaminantes. De nuevo habla Jaciel Pelayo Estrada.
Mencionaban que había contaminación cuando desde el 2012-13 nosotros ya tenemos unos arreglos de operación en el cual tú llevabas tus hieleras, consumías lo que querías arriba de la embarcación. No bajaban ni una botella de agua, no bajabas absolutamente nada. Evitamos las aletas porque mucha gente que no sabía usarlas pisaba los trocitos, pisaba corales, obviamente eso venía afectando. Otra de las cosas, por la basura que llega, Maritos, no es de la gente que va, o sea, porque nadie, absolutamente nadie tiene permitido bajar algo en los Maritos. Son de los arroyos, de las corrientes, tú vas a ir los Maritos, hay diferentes corrientes. Ahorita la corriente está para el norte, el rato está para el sur y eso viene a traer obviamente basura, ¿no?
Destacó que cada fin de mes se hacían limpias en todo lo que era la isla Marietas, donde se encontraban botes de fumigantes que bajaban de la sierra a través de los ríos. Afirmó que sí había daños al coral, pero en las noches no había vigilancia, por lo que iban buzos y pescadores furtivos con chinchorro y eran los que dañaban el área. Afirmó que el plan era entregárselo a una persona. Su administración aquí da el nombre del edil del funcionario que estaba metido atrás de este asunto.
Eran políticos, obviamente había políticos metidos a nivel federal. En aquel entonces estaba Del Mazo, encargado de las áreas protegidas, es sobrino del actual gobernador del Estado de México, primo hermano de Peña Nieto, Javier.
¿Javier?
Creo que era Javier. Era el encargado del Mazo, Javier era el que se quería quedar con la concesión. Era una mancuerna que tenían ahí, obviamente, pues tienes el apoyo. Esta persona lo trajo en plena Semana Santa. La Semana Santa, pues sabes que es un bullicio de gente lo que nos llega aquí en Bahía de Banderas. Esta persona, al momento que ve eso, el director de áreas protegidas, pues ve, piensa que todo el año está como estaba en Semana Santa. Y Semana Santa, pues solamente es la Santa, es la fuerte, la de Pascua, nos baja un 50% y en cuestión de...
Finalmente señaló que Javier del Mazo miró que en Semana Santa había un tumulto de turistas que acudían y quiso quedarse con el negocio, pero la presión de prestadores turísticos lo obligó a reabrirla y establecer el esquema actual de visitas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, muchas gracias a nuestro compañero Javier Santos. Amigos del auditorio, pues es momento de concluir este espacio informativo. En lo personal, quiero agradecer este pasado fin de semana que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores dio a muchos compañeros periodistas de Jalisco un reconocimiento. Me incluyeron y lo agradezco. Lo valoro en esta etapa de mi vida, un reconocimiento a una labor que me apasiona. Gracias al Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, gracias a Rubén Íñiguez, a los compañeros periodistas, gracias a todos los medios que me han brindado la oportunidad a lo largo de estos años. Gracias a todos los amigos del auditorio, sí, a ustedes que nos sintonizan, que nos siguen. Gracias desde luego a mi familia. Amigos, gracias a Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a todos los que formamos este equipo aquí en Señal Informativa. Jonathan Ríos, gracias porque forman parte del equipo. Roberto Hernández, Ricardo Padilla, José Isabel Gómez, nuestro productor general. Que bueno, todos hacemos equipo, enviamos información a diferentes espacios, tanto de Radio Universidad de Guadalajara, en México, en mis corresponsalías. Y bueno, pues es un trabajo que nos gusta y sobre todo que agradecemos que haya un reconocimiento de por medio. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un excelente, excelente fin. Excelente inicio de semana. Muchas gracias.
Como parte de las celebraciones por el Día del Periodista, la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión realizó una entrega de reconocimientos a destacados comunicadores locales. El presidente de esta asociación, Miguel Rivera Delgadillo, destacó que estos galardones no contienen un premio económico, pero fungen como estímulos a la labor de personajes que hacen posible la labor informativa.
Estos galardones
los entregamos no solo como un acto de justicia, sino también como un estímulo para que los que lo reciben se sigan superando en beneficio de los suyos y de la sociedad. Es indiscutible que todos necesitamos estímulos.
Algunos de los galardonados fueron Manuel Falcón, Jorge Kirchner, Jorge Octavio Navarro, Judith Guajardo y Gustavo Magaña, entre otros. Asimismo, representantes de medios de comunicación reflexionaron en torno al papel que desempeñan los medios en una actualidad que implica la inmediatez tecnológica y las falsas noticias. Así lo detalló Ernesto Gómez, subdirector de Canal 44, quien acudió en representación del director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa.
El periodismo debe erradicar los perniciosos ejemplos de la posverdad y la noticia falsa para alentar el debate público especializado de lo que ya es noticia. De suerte tal, se observan como viejos atavismos algunos de los principales activos que perseguían con afán los noticieros o medios de comunicación hace todavía algunos cuantos años, como dar a conocer lo que es noticia y tener la primicia de la nota.
Señal informativa, Alicia Presa.
Gracias, gracias amigos del auditorio. Repito que tengan ustedes un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.